astrónomos acaban de avistar una galaxia tan lejana que plantea preguntas preocupantes. Imaginen por un momento que están mirando hacia el vacío más profundo del espacio, ahí donde el tiempo mismo parece detenerse, y de pronto encuentran algo que, según todos nuestros libros de texto, no debería existir. Lo que estamos viendo en las imágenes más recientes del cosmos es un desafío directo a nuestra inteligencia. Resulta que todo lo que pensábamos saber sobre el inicio del universo, sobre ese caótico y explosivo Big Bang, podría estar completamente equivocado. No es una exageración de los titulares, es una crisis real en la comunidad científica. Los astrónomos acaban de toparse con un objeto en la mismísima orilla del tiempo, que es demasiado grande, insultantemente brillante y absurdamente maduro para el lugar donde se encuentra. Es como si las leyes de la naturaleza hubieran decidido saltarse varios capítulos de la historia. Hoy vamos a descubrir por qué esta nueva galaxia imposible está dejando a los científicos no solo confundidos y rascándose la cabeza, sino genuinamente preocupados por la validez de las leyes de la física que hemos defendido por siglos. Si esta galaxia está ahí, entonces las reglas del juego han cambiado y todavía no sabemos cuáles son las nuevas. Quédense, porque lo que el telescopio ha revelado es mucho más que una simple mancha de luz. Es un enigma que amenaza con desmantelar nuestra comprensión de la realidad misma y del origen de todo lo que conocemos. Para que agarren la onda de por qué esto es un relajo monumental, primero hay que entender cómo nos imaginábamos que era el universo en sus primeros días. Según el modelo estándar que todos estudiamos, justo después del Big Bang, el universo no era más que una sopa caliente y caótica. No había galaxias, no había planetas, solo nubes de gas de hidrógeno y helio flotando en la oscuridad. La idea era que, con el paso de miles de millones de años, la gravedad iba juntando ese gas muy lentamente para formar pequeñas nubes, que luego se convertirían en protogalaxias chiquitas, todas desordenadas y feitas, como si fueran bebés cósmicos apenas aprendiendo a existir. Esa era la teoría lógica. Para comprobarlo, mandamos al espacio al telescopio James Webb, una joya de la ingeniería capaz de ver la luz infrarroja que ha estado viajando por el vacío desde el principio de los tiempos. El James Webb es, literalmente, nuestra máquina del tiempo más poderosa. Los científicos estaban emocionados, esperando ver esas pequeñas manchas difusas y desorganizadas que confirmarían que íbamos por buen camino. Pero vaya sorpresa se llevaron. En lugar de encontrar una guardería de galaxias bebés, se toparon con un monstruo adulto, una galaxia masiva y estructurada que aparece en una época donde el universo era apenas un recién nacido. Es una contradicción total. Esperábamos encontrar chozas de paja y nos encontramos con un rascacielos de acero. Esta transición de lo que esperábamos ver a lo que realmente está ahí afuera es lo que ha provocado este terremoto en la astronomía moderna. Hemos encontrado a un adulto donde solo debería haber cunas. Imaginen el silencio absoluto de una oficina a altas horas de la noche, donde el único sonido es el zumbido de los servidores y el suave tecleo de un astrónomo que procesa datos que acaban de viajar 1,5 millones de kilómetros desde el segundo punto de Lagrange. Lo que apareció en las pantallas de los investigadores que operan el telescopio espacial James Webb no fue una simple mancha de luz, sino un fantasma que desafía toda lógica. Estamos hablando de un objeto que se encuentra en lo que llamamos el amanecer cósmico, una época tan remota que hasta hace muy poco pensábamos que era un territorio vacío, una especie de desierto oscuro donde apenas se estaban encendiendo las primeras luces del universo. Pero ahí estaba, una galaxia identificada técnicamente con nombres aburridos de catálogos, pero que en los pasillos de las universidades ya la llaman la intrusa. Para entender la magnitud de este hallazgo, hay que clavarnos en un concepto que a veces suena muy técnico, pero que es la clave de todo. El corrimiento al rojo, o redshift. Verán, el universo no es algo estático. Se está estirando como una liga gigante desde el momento del Big Bang. Mientras la luz de las galaxias viaja hacia nosotros, ese estiramiento del espacio mismo hace que las ondas de luz se alarguen. Si la luz se estira, se vuelve más roja. Entre más lejos está un objeto, más rápido se aleja y más roja se vuelve su luz. El James Webb está diseñado precisamente para ver en el espectro infrarrojo, porque las galaxias más lejanas del universo han sido estiradas tanto que su luz ya no es visible para el ojo humano ni para telescopios como el Hubble. Su luz se ha convertido en calor, en un rastro invisible que solo este monstruo de oro y espejos puede detectar. Cuando los científicos midieron el corrimiento al rojo de esta nueva galaxia, se les cayó la mandíbula. Estaban viendo algo que emitió su luz apenas 300 o 400 millones de años después del inicio de todo. Para que se den una idea, si comparamos la edad actual del universo con la vida de un ser humano de 80 años, esta galaxia existió cuando el universo era un bebé de apenas 2 años, que apenas estaba aprendiendo a caminar. El problema, y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga, es que esta galaxia no se ve como un bebé. En la astronomía clásica, la que dábamos por sentada hasta hace un par de años, se esperaba que al mirar tan atrás en el tiempo, solo encontraríamos grumos de materia. Imaginen pequeñas nubes de gas desordenadas, sin una forma clara, apenas intentando juntar suficiente masa para formar las primeras estrellas de la historia. Se suponía que estas galaxias primordiales debían ser pequeñas, débiles y muy caóticas, como si fueran bocetos mal hechos de lo que algún día sería una galaxia de verdad. Pero la observación del James Webb nos mostró algo totalmente distinto. Esta galaxia tiene una estructura definida, un brillo que no debería tener y una masa que parece imposible de acumular en tan poco tiempo. Es una anomalía que rompe el esquema de crecimiento que hemos estudiado por décadas. No es una mancha borrosa que apenas se distingue del ruido de fondo del espacio profundo. Es un objeto con una firma espectral clara, con una densidad de estrellas que nos dice que ahí ya han pasado muchas cosas, y muy rápido. Lo que hace que este descubrimiento sea tan perturbador es que, según nuestras simulaciones por computadora, esas que usan las leyes de la física que conocemos, no hay manera de que la gravedad haya juntado tanta materia en un periodo de tiempo tan corto. Es como si estuvieras viendo una película, y de repente, en la escena donde apenas se están poniendo los cimientos de una casa, en el siguiente cuadro, ya ves un edificio de 20 pisos terminado y con gente viviendo adentro. ¿Cómo pasó? ¿En qué momento se saltaron los pasos intermedios? Los astrónomos empezaron a revisar los datos una y otra vez, pensando que tal vez era un error de calibración, o quizás un efecto de lente gravitacional, donde la gravedad de una galaxia más cercana estaba aumentando la luz de algo más pequeño. Pero no. Los análisis espectroscópicos, que son como el ADN de la luz, confirmaron que la distancia es real. El objeto está ahí, en la frontera de lo observable, y es mucho más masivo de lo que cualquier modelo cosmológico se atrevió a predecir. Este objeto fantasma nos obliga a cuestionar la velocidad de la evolución cósmica. Si esta galaxia ya tenía miles de millones de estrellas cuando el universo era tan joven, significa que la formación estelar tuvo que haber sido una explosión de actividad frenética, algo mucho más violento y eficiente de lo que jamás imaginamos. Estamos hablando de una eficiencia de formación de estrellas que roza lo absurdo. En nuestra Vía Láctea, las estrellas nacen a un ritmo más o menos tranquilo, pero en esta galaxia lejana, las estrellas debieron estar naciendo por miles, todas al mismo tiempo, iluminando el cosmos temprano con una intensidad que debió ser cegadora. La pregunta que le quita el sueño a los cosmólogos es, ¿qué fue lo que encendió ese motor tan temprano? ¿Por qué la materia decidió agruparse con tanta prisa? hay algo casi poético, pero a la vez aterrador, en mirar esa imagen. Ese punto de luz roja en la pantalla no es solo una galaxia. Es un mensaje del pasado que nos dice que no entendemos el origen de nuestra propia casa. La luz que estamos captando hoy salió de ese lugar hace más de 13.000 millones de años. Para cuando esa luz llegó a la Tierra, la galaxia que la emitió probablemente ya ni siquiera existe, o se ha transformado en algo completamente diferente. Estamos viendo un cadáver que, en su época, era un gigante en un mundo de enanos. La nitidez con la que el James Webb ha capturado este objeto es lo que realmente ha cambiado las reglas del juego. Antes, con el Hubble, podíamos ver indicios, posibles candidatos a galaxias lejanas que terminaban siendo errores de luz o polvo estelar. Pero el Webb no nos deja margen para la duda. Sus instrumentos de precisión nos muestran que esta galaxia tiene una metalicidad, es decir, una presencia de elementos pesados que sugiere que ya habían pasado generaciones de estrellas antes de que esa luz fuera emitida. Esto es un golpe directo al corazón de la teoría de la evolución galáctica. Si hay elementos pesados como el oxígeno o el carbono en esa galaxia tan temprana, significa que ya hubo estrellas que nacieron, vivieron su vida entera y explotaron como supernovas para sembrar el espacio con esos elementos. Y todo eso tuvo que pasar en un abrir y cerrar de ojos cósmico. Es una línea de tiempo que simplemente no cuadra con lo que sabíamos. Los científicos se encuentran ahora en una posición incómoda, donde tienen que decidir si sus instrumentos están mal, lo cual parece poco probable dada la consistencia de los datos, o si la historia que nos hemos contado sobre cómo se formó el universo tiene agujeros del tamaño de una galaxia. Esta intrusa en el amanecer cósmico es solo la punta del iceberg. Desde que el Webb empezó a operar, han aparecido más de estas galaxias imposibles. No es un caso aislado, es un patrón. Y cada una de ellas es un clavo más en el ataúd de la vieja cosmología, que decía que el inicio del universo fue un proceso lento y gradual. Estamos descubriendo que el universo temprano era un lugar mucho más maduro, poblado y brillante de lo que las mentes más brillantes de la física habían previsto. Es como si el cosmos hubiera tenido una prisa tremenda por existir, por organizarse, por crear estructuras complejas mucho antes de lo que la gravedad, según nuestros cálculos, debería permitir. Al observar este objeto fantasma, no solo estamos viendo luz antigua, estamos viendo la evidencia de que el universo tiene secretos sobre su nacimiento que apenas estamos empezando a sospechar, y que la realidad de lo que pasó hace 13.800 millones de años es mucho más extraña y fascinante de lo que cualquier libro de texto nos había preparado para aceptar. La existencia de esta galaxia es un desafío, una provocación que nos dice: vuelvan a hacer sus cuentas, porque todavía no saben nada. Y en ese proceso de volver a hacer las cuentas, es donde la verdadera ciencia, la que cambia la historia, está ocurriendo justo ahora. Para dimensionar realmente la magnitud de lo que estamos discutiendo, tenemos que hablar de la paciencia del universo, o más bien, de la falta de ella en este caso particular. Verán, en la astronomía, el tiempo no es solo una medida, es el ingrediente principal de todo lo que existe. Para que una galaxia como la nuestra, la Vía Láctea, llegara a ser lo que es hoy, esa majestuosa espiral llena de brazos definidos, miles de millones de estrellas y un orden relativamente estable, tuvieron que pasar casi 13.000 millones de años de cocción lenta. Es un proceso de paciencia infinita donde la gravedad va haciendo su chamba poco a poco, juntando gas, formando estrellas de primera generación, esperando a que éstas mueran y suelten materiales más pesados, y luego volviendo a juntar todo en estructuras más grandes. Es un proceso jerárquico, como ir armando un rompecabezas de 10 millones de piezas donde solo puedes poner una pieza cada 100 años. Pero lo que el telescopio James Webb ha puesto frente a nuestras narices es un objeto que decidió saltarse todas las reglas de la fila. Aquí es donde entramos de lleno en lo que los científicos llaman el paradoxo del crecimiento. Y créanme que el término se queda corto para la bronca que esto representa. Según los modelos matemáticos más avanzados que tenemos, los que corren en supercomputadoras que simulan el origen del cosmos, una galaxia de ese tamaño y con esa cantidad de estrellas simplemente no tiene permiso de existir tan temprano. Es una cuestión de física básica. La materia necesita tiempo para enfriarse y colapsar. Cuando el universo era joven, todo estaba extremadamente caliente y agitado. Para que el gas se junte y forme una estrella, primero tiene que enfriarse lo suficiente para que la gravedad le gane a la presión térmica. Si el gas está muy caliente, se dispersa. Si está frío, se condensa. Es un equilibrio delicado, pues resulta que, en la época de esta galaxia, el universo debería haber sido todavía un lugar demasiado caótico y tibio como para permitir que tanta masa se concentrara en un solo punto de forma tan eficiente. Para que lo entiendan mejor y no se me pierdan entre tantos términos de astrofísica, vamos a usar una analogía que se ha vuelto famosa en los pasillos de los observatorios, porque ilustra perfecto lo absurdo de la situación. Imaginen que ustedes son directores de una guardería. Un día, abren la puerta del salón de los recién nacidos, donde esperan ver a bebés de meses apenas balbuceando y tratando de sostener su propia cabecita. Pero, al entrar, en medio de las cunas, se encuentran con un tipo de 30 años, con el cuerpo de un fisiculturista profesional, una barba cerrada que le llega al pecho y cargando pesas de 100 kilos mientras lee un libro de filosofía cuántica. Esa es, exactamente, la sensación que tienen los astrónomos al ver esta galaxia. No es solo que sea grande, es que tiene una madurez física que no corresponde con su acta de nacimiento. Es un objeto que ya pasó por todas las etapas de la pubertad y la adolescencia cósmica en un tiempo récord, cuando el resto del universo apenas estaba aprendiendo a prender su primera luz. El punto clave que está volviendo locos a todos es la línea del tiempo cósmica. Estamos hablando de que esta galaxia se formó y alcanzó una masa estelar equivalente a miles de millones de soles en un lapso de apenas 300 o 400 millones de años. Para nosotros, los humanos, 400 millones de años suena a una eternidad. Pero en tiempos del universo, eso es un parpadeo, un suspiro. No hubo tiempo suficiente para que la materia se agrupara gravitacionalmente de esa manera. Es como si trataras de construir una ciudad entera, con rascacielos, sistemas de metro y redes eléctricas, en el tiempo que te toma prepararte un café. Simplemente, las leyes de la logística, o en este caso, las leyes de la gravitación y la dinámica de fluidos, no permiten que la materia se mueva tan rápido. La gravedad es poderosa, sí, pero tiene un límite de velocidad en cuanto a cómo puede organizar el caos. Si analizamos la cantidad de estrellas que debe tener esta galaxia para brillar como brilla, nos enfrentamos a un problema de inventario cósmico. Para que una galaxia sea tan brillante en el infrarrojo, tiene que estar atiborrada de estrellas, y no cualquier tipo de estrellas, sino una población masiva que ya ha tenido tiempo de evolucionar. Esto nos lleva a pensar que la tasa de formación estelar en el inicio del universo tuvo que ser órdenes de magnitud más alta de lo que creíamos posible. Estaríamos hablando de un universo que, en sus primeros días, era una fábrica de estrellas trabajando a un ritmo frenético, casi violento, quemando combustible a una velocidad que debería haber agotado sus reservas de gas en un instante. Pero ahí está la galaxia, luciendo estable, masiva y, sobre todo, preocupantemente normal en su estructura. Esta normalidad es lo que más asusta. Si la galaxia fuera un desastre total, una colisión caótica de gas y fuego, los científicos podrían decir, bueno, es un evento raro, una carambola cósmica excepcional. pero muchas de estas galaxias encontradas por el Webb tienen formas que sugieren discos definidos o bulbos centrales, características que normalmente asociamos con galaxias que han tenido miles de millones de años para asentarse y encontrar un equilibrio. Ver una galaxia con estructura de adulta a los pocos millones de años del Big Bang es como encontrar una pirámide de Egipto perfectamente construida en medio de la era de las cavernas. No encaja con la tecnología evolutiva que el universo tenía disponible en ese momento. Este paradoxo nos pone contra la pared porque cuestiona nuestra comprensión de la materia oscura. Según la teoría dominante, la materia oscura es la que actúa como el andamio invisible del universo. Primero, se forman grandes cúmulos de materia oscura, y su gravedad atrae al gas normal para formar galaxias. Pero incluso con la ayuda de la materia oscura, los cálculos no dan. Para que esta galaxia exista, el andamio de materia oscura tendría que haber crecido a una velocidad supersónica, atrapando gas de una manera tan eficiente que prácticamente no dejó desperdicios. Es como si la naturaleza hubiera hecho trampa en el examen de física, encontrando un atajo que nosotros ni siquiera sabíamos que existía. La preocupación real que circula en los seminarios de astrofísica es que este hallazgo no sea un error de observación, sino una señal de que nuestro modelo de cómo funciona la gravedad a gran escala o cómo se comporta el gas en condiciones extremas está incompleto. ¿Y si el tiempo no fluyó como pensamos en esos primeros instantes? ¿Y si la materia tiene formas de agruparse que no dependen únicamente de la gravedad que conocemos? Cada vez que el James Webb apunta a una nueva parcela de cielo profundo, la probabilidad de que esto sea una anomalía estadística disminuye. Ya no es una sola galaxia, son varias. Estamos ante una población de bebés fisiculturistas que nos están diciendo en la cara que nuestra historia del origen del universo es, cuando menos, una versión muy simplificada y posiblemente errónea de la realidad. La sensación de desconcierto es palpable. Imaginen a los teóricos que han pasado 30 o 40 años perfeccionando el modelo estándar, viendo cómo un solo punto de luz roja, captado por un telescopio en el espacio, pone en duda sus tesis doctorales y sus premios internacionales. No es que quieran estar equivocados, es que la evidencia es tan brillante y tan sólida que no pueden ignorarla. Esta galaxia es un desafío directo a la cronología del cosmos. Nos está obligando a preguntarnos si quizás el reloj del universo empezó a correr antes, o si el motor que impulsa la creación de estrellas tiene una marcha extra que no habíamos descubierto. El paradoxo del crecimiento es, en esencia, el recordatorio de que el universo no tiene ninguna obligación de ajustarse a nuestras teorías y que, a veces, la realidad es mucho más ambiciosa y rápida de lo que nuestra imaginación científica permite. Estamos tratando de entender un incendio forestal analizando solo una cerilla, y esta galaxia es la prueba de que el fuego inicial fue mucho más grande, más rápido y más complejo de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Ante este callejón sin salida, donde las estrellas simplemente no tienen tiempo de nacer en esas cantidades, los científicos han tenido que sacar de la manga una explicación alternativa, una que es igual de fascinante, pero que, para ser honestos, da todavía más miedo y genera más dudas de las que resuelve. Si el brillo que estamos viendo no proviene de una población masiva de miles de millones de estrellas viejas, entonces, ¿qué otra cosa en el universo tiene la potencia necesaria para iluminar el cosmos desde el principio de los tiempos con esa intensidad? La respuesta corta y que pone los pelos de punta es un agujero negro supermasivo. Pero no cualquier agujero negro, sino uno que esté dándose un banquete épico de gas y polvo cósmico. Para que entiendan la jugada, hay que visualizar cómo funciona un agujero negro cuando está activo. Mucha gente piensa que un agujero negro es solo un hoyo negro que no deja salir la luz. Y técnicamente tienen razón. Pero lo que brilla no es el agujero en sí, sino sus modales a la hora de comer. Cuando un agujero negro gigante está en el centro de una galaxia y tiene mucho gas a su alrededor, la gravedad atrae todo ese material con una fuerza brutal. Antes de caer al abismo, el gas empieza a girar a velocidades cercanas a la de la luz, creando lo que llamamos un disco de acreción. Imaginen un remolino de agua, pero hecho de gas sobrecalentado. La fricción entre las partículas es tan bestial que el disco se calienta a millones de grados y empieza a brillar con una luz tan potente que puede opacar a todas las estrellas de la galaxia juntas. A este fenómeno lo conocemos como un cuásar o un núcleo galáctico activo. Entonces, la teoría que algunos astrónomos están barajando es que, tal vez, el telescopio James Webb no está viendo una galaxia llena de estrellas maduras, sino el brillo cegador de un agujero negro supermasivo que está devorando todo a su paso. Pero aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque si aceptamos que es un agujero negro, acabamos de cambiar un dolor de cabeza por una migraña monumental. La pregunta que surge de inmediato es, ¿cómo rayos llegó un agujero negro a ser tan grande tan rápido? En el modelo convencional, un agujero negro supermasivo es el resultado de un proceso larguísimo. Primero nace una estrella gigante, luego explota como supernova, deja un agujero negro pequeño, y ese agujero negro tiene que pasar miles de millones de años comiendo gas y chocando con otros agujeros negros para llegar a tener el tamaño de un millón de soles. Es un proceso de crecimiento lento, una chamba de eones. Pero si estas galaxias imposibles ya tienen un agujero negro gigante apenas 400 millones de años después del Big Bang, la cuenta simplemente no da. No hay tiempo físico para que una estrella nazca, muera, y luego el agujero negro crezca tanto. Es como si encontraras a un niño de preescolar que pesa 3 toneladas. No hay manera de que haya comido tanto en tan poco tiempo. Esto ha revivido una teoría que antes se consideraba un poco exótica, la existencia de los agujeros negros primordiales. Esta idea sugiere que estos monstruos no nacieron de estrellas muertas, sino que se formaron directamente del colapso de inmensas nubes de gas en los primerititos segundos después del Big Bang, antes incluso de que existieran las estrellas. Serían semillas gigantes que aparecieron de la nada debido a las condiciones extremas de densidad del universo temprano. Si esto es cierto, significaría que los agujeros negros fueron los primeros inquilinos del universo y que las galaxias se formaron a su alrededor y no al revés como pensábamos. Es un cambio de paradigma total. Ya no sería la galaxia la que crea al agujero negro, sino el agujero negro el que actúa como un imán para crear la galaxia. Sin embargo, esta explicación nos lanza de cabeza a un nuevo problema que tiene a los astrofísicos contra las cuerdas: el límite de Eddington. Verán, hay una velocidad máxima a la que un agujero negro puede comer. No es que no quiera comer más, es que la luz que emite el material al caer es tan intensa que genera una presión de radiación. Imaginen que están tratando de comer frente a un ventilador industrial gigante que les avienta la comida a la cara. Por más hambre que tengan, el viento no deja que la comida entre. Si el agujero negro brilla demasiado, ese mismo brillo empuja el gas hacia afuera y detiene el banquete. Por lo tanto, hay un límite físico de qué tan rápido puede crecer un agujero negro. Para que un agujero negro alcanzara el tamaño necesario para explicar lo que el Webb está viendo, tendría que haber estado rompiendo el límite de Eddington de forma constante, comiendo a una velocidad supercrítica, que según nuestras leyes actuales, debería haber desintegrado la galaxia a su alrededor. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente preocupante para los científicos. Si es un agujero negro gigante, ¿cómo es que no ha matado a su galaxia anfitriona? Normalmente, cuando un agujero negro se pone así de intenso, lanza chorros de energía y vientos galácticos que barren todo el gas de la galaxia, deteniendo la formación de estrellas y dejando a la galaxia muerta y vacía. Pero los datos del Webb sugieren que estas galaxias todavía tienen mucho gas y están formando estrellas. Es un equilibrio imposible. Es como tener un incendio forestal descontrolado en medio de un jardín que sigue floreciendo como si nada. Las dos opciones que tenemos sobre la mesa desafían lo que sabemos. O las estrellas se forman a una velocidad que rompe la física, o los agujeros negros crecen de una forma que ignora nuestras leyes de la radiación y la gravedad. Este impasse es lo que está generando esa sensación de preocupación en la comunidad científica. No es solo un misterio divertido de resolver, es una grieta en los cimientos. Si optamos por la teoría de los agujeros negros primordiales para salvar el modelo, tenemos que explicar de dónde salieron esas semillas y por qué no vemos ese proceso ocurriendo en ningún otro lado. Si optamos por la formación estelar acelerada, tenemos que explicar cómo el gas se enfrió tan rápido en un universo que todavía estaba ardiendo. Estamos atrapados entre la espada y la pared, entre un monstruo que come demasiado rápido y una guardería que fabrica adultos en lugar de bebés. La neta, lo que estamos presenciando es el momento en que la realidad nos dice que nuestras libretas de apuntes están incompletas. Los astrónomos están analizando la luz de estos objetos con una técnica llamada espectroscopia, que descompone la luz en sus diferentes colores para ver qué elementos químicos hay ahí. Si encuentran mucho nitrógeno o metales pesados, la teoría del agujero negro se vuelve más fuerte, porque esos elementos suelen estar asociados con el caos que rodea a un núcleo galáctico activo. Pero si la firma de la luz es puramente estelar, entonces el problema regresa a las estrellas y a su crecimiento milagroso. Sea cual sea el resultado, el veredicto es el mismo. El universo temprano era un lugar mucho más salvaje, eficiente y extraño de lo que cualquier simulación por computadora nos hizo creer. Estamos viendo el amanecer de una nueva era en la astronomía donde las reglas que dábamos por sentadas son, en el mejor de los casos, sugerencias que el universo decidió ignorar cuando recién empezaba su aventura. Y lo más inquietante es que, conforme el James Webb sigue apuntando a lo más profundo del vacío, siguen apareciendo más de estos objetos, confirmando que no son un error de la cámara, sino una parte fundamental de la historia que no sabemos leer. Para entender el lío en el que estamos metidos, tenemos que hablar de la verdadera jefa del universo, esa que manda, pero que nadie ha visto nunca, la materia oscura. Si ya nos dolía la cabeza tratando de explicar cómo se formaron tantas estrellas o cómo creció un agujero negro tan rápido, ahora entramos al terreno de lo invisible, que es donde la cosa se pone verdaderamente color de hormiga. Verán, en la astronomía moderna, la materia oscura no es solo una teoría loca, es el andamio, la estructura, la cola loca, que mantiene pegado todo lo que vemos. Sin ella, las galaxias saldrían volando como si fueran canicas en una licuadora. El problema es que estas nuevas galaxias que encontró el James Webb están haciendo que ese andamio se vea bastante flojo, y eso tiene a los científicos con el Jesús en la boca. La neta, para que una galaxia se forme, no basta con que haya gas flotando por ahí. El gas es caprichoso, está caliente y le gusta expandirse. Para que ese gas se junte y forme estrellas, necesita que algo lo jale con una fuerza bruta. Ese algo son los halos de materia oscura. Imaginen que la materia oscura son como baches gigantes en el tejido del espacio-tiempo. El gas simplemente cae en esos baches y, una vez ahí atrapado, empieza a comprimirse hasta que nacen las estrellas. Según el modelo estándar de la cosmología, que es como nuestra Biblia científica actual, estos baches de materia oscura tardan mucho, pero mucho tiempo, en hacerse lo suficientemente grandes y profundos como para atrapar tanto gas. Es un proceso de acumulación lenta, donde pequeñas motas de materia oscura se van juntando para formar estructuras mayores. Pero, órale, resulta que el James Webb nos está enseñando galaxias tan masivas que para existir necesitarían baches de materia oscura que, según nuestras cuentas, no deberían haberse formado, sino hasta miles de millones de años después. Esto nos lleva a una crisis de infraestructura cósmica. Es como si llegaras a un terreno baldío donde apenas ayer se puso la primera piedra, y de repente, hoy ves un rascacielos de 100 pisos. Tu lógica te dice que los cimientos simplemente no han tenido tiempo de secar, ni de ser lo suficientemente fuertes para aguantar tanto peso. En el universo, la materia oscura es ese cimiento. Si estas galaxias están ahí, significa una de dos. O la materia oscura es mucho más eficiente para amontonarse de lo que pensábamos. O de plano, no entendemos cómo funciona la gravedad a escalas tan grandes. Y cualquiera de las dos opciones es un trago amargo para la física actual. Aquí es donde los científicos empiezan a hacerse preguntas que dan miedo. ¿Será que la materia oscura no es tan fría y pasiva como creíamos? Por décadas, hemos apostado a que la materia oscura es fría, lo que significa que se mueve lento y solo interactúa a través de la gravedad. Pero si estas galaxias imposibles se formaron así de rápido, tal vez la materia oscura tiene trucos bajo la manga. Quizás interactúa consigo misma de formas que no hemos imaginado. O tal vez tiene una especie de presión interna que aceleró el colapso de las galaxias. Pero cambiar las propiedades de la materia oscura es como tratar de cambiar las reglas del fútbol a mitad de la final de la Copa del Mundo. Si mueves una cosa, se te desajusta todo lo demás que ya dabas por sentado. La preocupación real, la que hace que los astrónomos se queden mirando al techo a las 3 de la mañana, es que tal vez estamos entendiendo la gravedad de forma errada desde el principio. Por más de 100 años, la relatividad general de Einstein ha sido nuestra guía infalible. Ha pasado todas las pruebas, desde los eclipses hasta las ondas gravitacionales. Pero Einstein desarrolló sus teorías mirando el sistema solar y las galaxias cercanas. ¿Qué tal si en las distancias más extremas del universo y en los tiempos más remotos, la gravedad se porta diferente? Hay una corriente de científicos, los rebeldes del gremio, que proponen algo llamado MOND, dinámica newtoniana modificada. Ellos dicen que a lo mejor no hace falta tanta materia oscura, sino que la gravedad simplemente se vuelve más fuerte cuando las aceleraciones son muy bajas. Por mucho tiempo, a estos cuates no los bajaban de locos. Pero con estos nuevos datos del James Webb, la gente está empezando a escucharlos con un poquito más de respeto, o al menos con más desesperación. Imaginen el relajo que se armaría si resulta que la materia oscura no es lo que pensábamos. Estamos hablando de que el 85% de la materia del universo es esta cosa invisible. Si nuestra comprensión de ese 85% está mal, entonces nuestra comprensión de cómo se expande el universo, cómo se agrupan las galaxias y cuál será el destino final de todo, también está mal. Es un efecto dominó que amenaza con tirar todas nuestras certezas. Los teóricos están ahorita mismo dándose de topes contra la pared, tratando de ajustar sus ecuaciones para que la materia oscura corra más rápido en el universo temprano, sin que eso arruine cómo se ven las galaxias hoy en día. Es un equilibrio bien difícil de lograr. Además, hay otra cosa que está muy sospechosa. Para que estas galaxias crecieran tanto, la materia oscura tuvo que haber sido capaz de enfriar el gas de una manera súper eficiente. El gas, cuando se comprime, se calienta, como cuando inflas una llanta con una bomba manual y sientes que se pone caliente. Si el gas no se enfría, no se condensa. Y si no se condensa, no hay estrellas. Normalmente, este enfriamiento es un proceso tedioso que involucra moléculas de hidrógeno soltando energía muy despacio. Pero estas galaxias parecen haber tenido un sistema de aire acondicionado cósmico de última generación que hizo que todo el proceso fuera en fast forward. ¿Cómo lo hicieron? ¿Había algo en la materia oscura que ayudaba a enfriar el gas? ¿O acaso el universo temprano estaba lleno de turbulencias que no hemos considerado? La crisis de la materia oscura no es solo un problema de números en una hoja de Excel. es una crisis de identidad para la ciencia. Nos recuerda que, a pesar de todos nuestros telescopios de miles de millones de dólares y nuestras supercomputadoras, seguimos siendo unos aprendices tratando de descifrar un truco de magia que ocurrió hace 13.000 millones de años. La materia oscura es ese mago que no quiere revelar su secreto, y estas galaxias lejanas son el conejo que salió del sombrero mucho antes de que el mago siquiera empezara el espectáculo. Estamos en un punto donde la pregunta preocupante ya no es solo ¿qué es la materia oscura?, sino ¿estamos viendo algo que la materia oscura no puede explicar? Si la respuesta es sí, entonces prepárense, porque significaría que hay una quinta fuerza de la naturaleza, o una propiedad del espacio-tiempo que se nos ha escapado por completo. Es emocionante, no lo voy a negar, pero también es aterrador para un científico ver cómo el suelo que pisa se empieza a agrietar. La materia oscura, esa cola invisible que se suponía que explicaba todo, se está convirtiendo en el mayor signo de interrogación de la historia. Y mientras el James Webb siga mandando fotos de estas galaxias fisiculturistas, la presión para encontrar una respuesta solo va a seguir subiendo, obligándonos a considerar ideas que hace apenas 5 años habrían parecido ciencia ficción barata. La neta, el universo nos está diciendo que no nos sintamos tan salsas, porque todavía tiene muchas formas de dejarnos con la boca abierta y las teorías en el suelo. Todo este relajo que les he venido contando nos lleva directo al corazón del problema, a la verdadera preocupación que tiene a los pesos pesados de la ciencia sin poder pegar el ojo. No se trata solo de una galaxia rebelde o de un agujero negro con mucha hambre. Lo que está en juego es el manual de instrucciones del universo entero. Verán, por décadas, los astrónomos han trabajado con un modelo que llamamos Lambda-CDM. Suena muy mamón el nombre, pero básicamente es el pilar de la cosmología moderna. La Lambda representa la energía oscura, esa fuerza misteriosa que empuja al universo a expandirse cada vez más rápido. Y CDM es la materia oscura fría de la que ya hablamos. Este modelo es como el cimiento de concreto de una casa. Sobre él hemos construido todo lo que sabemos sobre el Big Bang, la edad de las estrellas y cómo se agrupan las galaxias. Pero estas nuevas imágenes del James Webb son como si, de repente, ese concreto se empezara a agrietar y viéramos que abajo no hay nada sólido. La amenaza es real. Si estas galaxias imposibles están ahí, el modelo Lambda-CDM podría estar herido de muerte. La bronca está en que este modelo nos daba una cronología muy precisa. Según los cálculos, el universo tiene unos 13.800 millones de años. Ni un día más, ni un día menos. Bueno, con un margen de error pequeño, pero ustedes me entienden. En esa línea de tiempo, todo estaba perfectamente acomodado. Primero el Big Bang, luego la época oscura, luego las primeras estrellas y mucho después las galaxias grandes. Pero si el James Webb está viendo monstruos maduros apenas unos minutos después, en tiempo cósmico, del inicio de todo, entonces la línea de tiempo simplemente no cuadra. Es como si trataras de meter un pie del número 10 en un zapato del número 5. Por más que le empujes, no va a entrar. Y aquí es donde surge la posibilidad que más asusta y emociona a la vez. ¿Y si el universo es mucho más viejo de lo que pensábamos? Hace poco, algunos científicos empezaron a soltar una bomba que dejó a todos con la boca abierta. Propusieron que, para que estas galaxias tengan tiempo de formarse y verse tan viejas, el universo no tendría 13.800 millones de años, sino casi el doble, unos 26.700 millones de años. Imagínense el tamaño del ajuste. Es como si de un día para otro te dijeran que no tienes 30 años, sino 60. Si esto fuera cierto, todas nuestras mediciones de distancia, todas nuestras teorías sobre la expansión y hasta nuestra comprensión de la luz tendrían que irse directo a la basura. Esta idea sugiere que la luz, Al viajar por el espacio, a lo mejor se cansa o pierde energía de una forma que no habíamos considerado, lo que nos haría ver las cosas más lejos o más viejas de lo que son. Pero claro, decir que el universo es el doble de viejo es una medida desesperada, una solución de emergencia para tratar de salvar los muebles ante la evidencia del James Webb. Pero la cosa no para ahí. Otra posibilidad que está sobre la mesa es que la expansión inicial del universo, lo que llamamos la inflación, fue radicalmente diferente a lo que calculamos. Tal vez el universo no se expandió de forma uniforme, sino que tuvo picos de crecimiento donde la materia se agrupó a una velocidad que rompe todas nuestras leyes actuales. O quizás la energía oscura, esa que nadie sabe qué es, pero que ahí está, se comportó de una manera muy agresiva en los primeros instantes, forzando la creación de estructuras masivas antes de lo previsto. El problema de jugar con estas variables es que el universo es como un reloj suizo. Si le mueves a un engrane para que la hora de la mañana cuadre, lo más probable es que la hora de la tarde se te descomponga. Si cambiamos la forma en que se expandió el universo al principio, entonces las galaxias que vemos hoy cerca de nosotros no deberían verse como se ven. Es un rompecabezas donde las piezas parecen haber cambiado de forma mientras no estábamos mirando. Esta situación ha provocado lo que en el gremio llaman una crisis en la cosmología. No es solo un debate académico, es una pelea por entender la realidad. Si el modelo Lambda CDM falla, perdemos nuestra brújula. Este modelo explicaba muy bien la radiación de fondo de microondas, que es como el eco del Big Bang que todavía flota por ahí. Si ahora resulta que las galaxias tempranas lo contradicen, tenemos dos verdades que no se hablan entre sí. Por un lado, el eco del inicio nos dice una cosa, y por otro lado, las fotos de las primeras galaxias nos dicen otra totalmente distinta. Es como tener dos testigos de un choque que cuentan historias opuestas. Sabes que alguien está mintiendo o que de plano ninguno entendió lo que pasó. La implicación más profunda de esta preocupación es que tal vez estamos viviendo un momento de cambio de paradigma, como cuando pasamos de creer que la Tierra era el centro del universo a entender que solo somos un granito de arena dando vueltas al Sol. Si la física que conocemos no puede explicar estas galaxias, entonces necesitamos una nueva física. Esto podría incluir dimensiones extra, fuerzas que solo actúan en el universo temprano, o partículas de materia oscura que tienen propiedades que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Los científicos están ahorita en una carrera contra el tiempo para tratar de parchar el modelo actual antes de que alguien llegue con uno nuevo que lo tire todo. Pero, seamos honestos, la idea de que estemos equivocados tiene un toque de humildad que nos hace falta. A veces se nos olvida que solo llevamos un par de siglos mirando al cielo con telescopios y apenas unas décadas con tecnología de punta. Creer que ya lo sabíamos todo sobre el origen de 13.000 millones de años de historia era, quizás, un poquito arrogante. La existencia de estas galaxias nos recuerda que el universo es mucho más complejo, más dinámico y, sobre todo, mucho más misterioso de lo que nuestras mentes humanas pueden procesar fácilmente. La preocupación de la que hablamos no es miedo a lo desconocido, sino miedo a que lo que creíamos conocido sea falso. Imaginen a los miles de estudiantes que aprendieron la constante de Hubble y la edad del universo como verdades absolutas, y que ahora ven cómo los datos del web están haciendo que sus profesores duden de todo. Es un caos maravilloso, pero un caos al fin y al cabo. Estamos en la orilla de un precipicio intelectual. Si cruzamos la línea y aceptamos que el universo evolucionó de forma diferente, tendremos que reescribir cada libro de astronomía, cada documental y cada teoría sobre el destino final de todo lo que existe. ¿El universo se seguirá expandiendo para siempre? ¿Se colapsará sobre sí mismo? Si no sabemos bien cómo empezó, mucho menos podemos estar seguros de cómo va a terminar. Al final del día, estas galaxias lejanas son como faros que nos están gritando desde la oscuridad del tiempo, que todavía no hemos descifrado el código secreto del cosmos. Cada nuevo dato del web es una pieza más que no encaja, y esa falta de encaje es lo que está obligando a los cosmólogos a ser más creativos que nunca. Estamos buscando una respuesta que unifique lo que vemos lejos con lo que vemos cerca. Pero por ahora, el universo se niega a darnos una explicación sencilla. La preocupación persiste porque, entre más miramos, más nos damos cuenta de que el mapa que teníamos solo mostraba una pequeña parte del territorio, y el resto es una tierra salvaje que apenas estamos empezando a explorar. Lo que hoy es una pregunta preocupante, mañana podría ser la base de una comprensión totalmente nueva de nuestra existencia. Pero el camino para llegar ahí va a estar lleno de teorías desechadas y de egos científicos golpeados. El universo no tiene prisa por revelarnos sus secretos, y nosotros apenas estamos aprendiendo a hacer las preguntas correctas. Ahora, antes de que nos volvamos locos y empecemos a tirar los libros de física por la ventana, tenemos que hacer una pausa necesaria y hablar de la prudencia. En el mundo de la ciencia, cuando algo parece demasiado increíble para ser verdad, o cuando un descubrimiento amenaza con destruir décadas de trabajo de las mentes más brillantes del planeta, la primera reacción no es celebrar, sino dudar. Los científicos, por naturaleza y por entrenamiento, son los tipos más escépticos que vas a conocer. No se tragan el cuento a la primera. Por eso, ante la aparición de estas galaxias imposibles captadas por el James Webb, surgió de inmediato una pregunta obligatoria. ¿No será que estamos leyendo mal los datos? ¿No será que el telescopio nos está jugando una broma pesada? ¿O que el universo nos puso una trampa visual? Esta es la parte donde la ciencia se pone su traje de detective y empieza a buscar cualquier error, por más mínimo que sea, que pueda explicar este relajo sin tener que inventar una física nueva. Una de las primeras sospechas que saltó a la mesa fue el tema del polvo cósmico. Verán, el espacio no está vacío. Está lleno de nubes de polvo y gas que son expertas en engañar al ojo humano y a los lentes de los telescopios. Hay un fenómeno que los astrónomos conocen muy bien llamado enrojecimiento por polvo. Funciona más o menos así. Cuando la luz de una galaxia viaja a través de una nube de polvo, las partículas de ese polvo bloquean y dispersan la luz azul, pero dejan pasar la luz roja. Es exactamente lo mismo que pasa cuando hay un incendio forestal o mucha contaminación y vemos el sol de un color rojo intenso. El sol no cambió de color, es solo que el mugre en el aire filtró la luz. Entonces, los escépticos dijeron, a ver, a lo mejor esas galaxias no están tan lejos, a lo mejor son galaxias normales, mucho más cercanas y jóvenes, pero que están escondidas detrás de una cortina de polvo tan densa que su luz se ve roja, haciéndonos creer que tienen un corrimiento al rojo altísimo y que son del inicio del tiempo. Era una explicación elegante y muy segura, porque nos permitía seguir durmiendo tranquilos con nuestras teorías de siempre. Otra posibilidad que se analizó con lupa fue el efecto de las lentes gravitacionales. Según Einstein, la gravedad de un objeto muy masivo, como un cúmulo de galaxias cercano, puede curvar la luz de algo que está mucho más atrás, funcionando como una lupa cósmica. Esto puede hacer que una galaxia pequeña y débil se vea gigante, brillante y distorsionada. Los científicos se preguntaron si no estaríamos viendo espejismos gravitacionales. Tal vez esas galaxias monstruosas son en realidad galaxias chiquitas y normales, que simplemente están siendo amplificadas por una carambola cósmica de lentes naturales. Si ese fuera el caso, el problema de la masa desaparecería, porque lo que vemos como un gigante sería solo una hormiga puesta frente a un microscopio. Incluso se llegó a cuestionar la calibración del propio James Webb. Hay que recordar que este telescopio es una máquina increíblemente compleja y nueva. Sus instrumentos, como la cámara NIRCam o el espectrógrafo NIRSPEC, operan en un rango de luz infrarroja que nunca habíamos explorado con tanta precisión. Al principio, algunos investigadores pensaron que tal vez no entendíamos del todo cómo el telescopio estaba procesando los colores. Si el software de procesamiento de imágenes tuviera un pequeño error en la forma en que interpreta ciertas longitudes de onda, podría estar dándonos distancias equivocadas. Fue una época de mucha tensión, donde los equipos de ingeniería y los astrónomos se sentaron a revisar cada línea de código y cada espejo, para asegurarse de que el Webb no tuviera miopía o astigmatismo digital. Pero aquí es donde la ciencia prudente se encuentra con la confirmación brutal. Para salir de dudas, los astrónomos recurrieron a la prueba de fuego, la espectroscopia. Si las imágenes son como una foto de una persona, la espectroscopia es como su prueba de ADN. En lugar de solo mirar el color general de la galaxia, lo que llamamos corrimiento al rojo fotométrico, que es más propenso a errores, los científicos usaron el Webb para descomponer la luz de estas galaxias en todas sus frecuencias individuales. Buscaron líneas de emisión específicas de elementos como el hidrógeno, el oxígeno o el neón. Estas líneas son como huellas dactilares químicas que no mienten. Si la galaxia está realmente lejos debido a la expansión del universo, esas huellas dactilares van a aparecer desplazadas hacia el rojo en una cantidad exacta y predecible. Y los resultados empezaron a caer como baldes de agua fría sobre los escépticos. Los análisis espectroscópicos, que son mucho más precisos que las simples fotos, empezaron a confirmar que esas distancias son reales. No era el polvo, no eran errores de lente, y no era un problema de calibración del telescopio. Los datos confirmaron que estas galaxias están efectivamente donde el Webb dijo que estaban, en la frontera del tiempo, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. El misterio, para desgracia de los que querían una vida tranquila, es totalmente real. La ciencia intentó desmentirse a sí misma, buscó todas las salidas de emergencia posibles para no tener que cambiar sus teorías, pero el universo se mantuvo firme. Esas galaxias están ahí, son masivas y no deberían existir. Esta confirmación ha sido un trago amargo pero fascinante. Eliminar la posibilidad del error instrumental o del engaño visual significa que ahora no nos queda de otra más que enfrentar la realidad. Nuestra comprensión del cosmos tiene un hueco enorme. Ya no podemos echarle la culpa a una lente gravitacional o a una nube de polvo mal puesta. Cuando los tests espectroscópicos ratifican que una galaxia tiene una masa estelar de miles de millones de soles en un momento en que el universo era un bebé, el escepticismo tiene que dar paso a la curiosidad y al asombro. Es el momento en que el científico deja de decir, esto no puede ser, y empieza a decir, esto es, ahora explícame por qué. Lo que estamos viviendo es la ciencia en su estado más puro y crudo. No es un camino de certezas, sino un proceso de eliminación de errores. Al descartar las fallas de lectura, nos hemos quedado con la verdad desnuda. Y esa verdad es que el universo temprano fue mucho más prolífico, rápido y eficiente de lo que jamás imaginamos. La confirmación de que estas galaxias son reales ha cerrado la puerta a las excusas fáciles y ha abierto de par en par la puerta a una revolución en la astrofísica. Ahora que sabemos que no es un error de lectura, la preocupación de la que hablábamos se vuelve mucho más profunda, porque ya no es una duda sobre el telescopio, sino una duda sobre nuestra propia inteligencia y nuestra capacidad para entender las leyes que rigen todo lo que existe. Estamos oficialmente ante un fenómeno que no encaja en el mapa, y eso significa que el mapa tiene que ser redibujado desde cero. El escepticismo cumplió su función. Nos aseguró que no estamos viendo fantasmas, sino objetos sólidos y reales que están ahí afuera, desafiándonos a entenderlos. Y esa, amigos, es la parte más emocionante y aterradora de este viaje. Saber que el misterio no es un error, sino una nueva realidad que apenas estamos empezando a digerir. El James Webb no se equivocó. El que estaba equivocado, al parecer, era nuestro libro de texto favorito. Estamos parados justo en la orilla de un precipicio intelectual. Y la neta, es el lugar más emocionante donde podríamos estar. Después de todo este recorrido, desde el asombro inicial de ver esas luces rojas en la pantalla hasta la confirmación de que no son errores de la cámara, nos queda una sola conclusión. Estamos a punto de presenciar el nacimiento de una nueva física. Y no lo digo como una frase de película de ciencia ficción. Lo digo porque la realidad nos ha acorralado. Cuando las herramientas que usas para medir el mundo ya no sirven para explicar lo que tienes enfrente, no te queda de otra más que inventar herramientas nuevas. Estamos en uno de esos momentos raros en la historia de la humanidad, como cuando Copérnico dijo que no éramos el centro de nada, o cuando Einstein nos explicó que el tiempo se estira, donde el suelo se mueve y el mapa que teníamos del cosmos se queda corto para la inmensidad de lo que estamos descubriendo. ¿Qué sigue ahora? Pues la chamba apenas empieza. Los astrónomos no se están quedando de brazos cruzados, lamentándose porque sus teorías fallaron. Al contrario, están como niños en dulcería. El próximo paso es una ofensiva total de observación. El James Webb va a seguir apuntando su ojo dorado hacia esas regiones del espacio profundo, pero ahora con preguntas mucho más específicas. Ya no solo queremos ver si hay galaxias, ahora queremos diseccionarlas. Vamos a usar la espectroscopia de alta resolución para medir la temperatura del gas, para ver qué tan rápido giran esas galaxias y para tratar de encontrar rastros de las primerititas estrellas, esas que llamamos de población tercese, que se supone que fueron las que encendieron el universo. Si logramos ver cómo mueren esas primeras estrellas, a lo mejor entendemos de dónde salió tanta masa tan rápido. Pero el Webb no va a estar solo en esta misión. Los científicos están empezando a coordinar esfuerzos con otros monstruos de la observación, como el Observatorio ALMA en Chile, que puede ver el polvo frío y el gas que el Webb a veces no detecta tan bien. La idea es armar un expediente completo de estas galaxias imposibles. Es como si estuviéramos tratando de reconstruir una escena del crimen cósmica y necesitáramos todas las huellas digitales, las manchas de sangre y los testimonios de la luz. Al mismo tiempo, en las universidades, los teóricos están quemándose las pestañas frente a las supercomputadoras, tratando de crear nuevas simulaciones. Si el modelo actual no permite que una galaxia crezca así de rápido, entonces tienen que cambiar las variables. ¿Y si la gravedad era un poco más fuerte al principio? ¿Y si la materia oscura tiene una propiedad de pegajosidad que no habíamos visto? Cada nueva simulación es un intento de recrear el universo que el Webb nos está enseñando. Esta búsqueda de la nueva física es lo que realmente tiene a todos con la adrenalina a tope. Podría ser que estemos a punto de descubrir una nueva partícula elemental, o tal vez una interacción fundamental que solo se manifiesta en las densidades brutales del universo temprano. Algunos físicos incluso están sugiriendo que tenemos que revisar nuestra comprensión de la expansión del universo desde su raíz. Si logramos descifrar por qué estas galaxias están ahí, no solo habremos resuelto un misterio astronómico, habremos dado un salto gigante en nuestra comprensión de cómo funciona la realidad misma. Es como si de repente descubriéramos una habitación nueva en la casa donde hemos vivido toda la vida. Una habitación que cambia por completo nuestra idea de cómo se construyó la casa. Pero más allá de las ecuaciones, de los telescopios de miles de millones de dólares y de los premios Nobel que seguramente vendrán, hay algo mucho más profundo en todo esto. Hay una lección de humildad que el universo nos está dando a cucharadas. A veces se nos olvida que somos una especie que apenas hace unos miles de años vivía en cuevas y que hoy, gracias a nuestra curiosidad insaciable, estamos asomándonos al mismísimo origen del tiempo. El hecho de que nuestras teorías estén fallando no es un fracaso de la ciencia, es su mayor triunfo, porque la ciencia no se trata de tener la razón, se trata de tener el valor de aceptar cuando estamos equivocados para poder encontrar una verdad más grande. Estas galaxias lejanas, que plantean preguntas preocupantes, son, en realidad, una invitación a dejar de lado nuestra arrogancia y a volver a mirar al cielo con los ojos de un niño que no sabe nada, pero que quiere saberlo todo. Fíjense bien en lo que esto implica para nosotros, los que estamos aquí en la Tierra lidiando con nuestras broncas diarias. Estamos conectados con esas galaxias imposibles de una forma muy real. Los átomos de hierro en nuestra sangre, el calcio en nuestros huesos y el oxígeno que respiramos se cocinaron en el corazón de estrellas como las que estamos viendo en esas imágenes del James Webb. Si esas galaxias se formaron de una manera distinta a la que pensábamos, entonces nuestra propia historia de origen es distinta. Somos, literalmente, polvo de estrellas que ha cobrado conciencia y que ahora intenta entender de dónde vino. Entender esas galaxias es, en última instancia, entendernos a nosotros mismos. El futuro de la física se ve brillante, pero también lleno de sombras, y eso está bien. Los astrónomos van a pasar las próximas décadas recalculando modelos, debatiendo en conferencias y, muy probablemente, cambiando de opinión muchas veces. Vamos a ver el surgimiento de nuevas teorías que hoy nos parecerían locuras. Tal vez descubramos que el tiempo no es lo que creemos, o que nuestro universo es solo uno de muchos, o que las leyes de la física evolucionan junto con el cosmos. La puerta está abierta, y lo que hay del otro lado es un territorio virgen, listo para ser explorado por la próxima generación de mentes brillantes que no tengan miedo de decir, no entiendo, pero voy a averiguarlo. Así que, la próxima vez que vean una foto del espacio profundo, de esas que parecen solo puntitos de colores sobre un fondo negro, acuérdense de que cada uno de esos puntitos es un desafío a nuestra inteligencia. El universo no es un lugar estático y aburrido que ya terminamos de mapear. Es un organismo vivo, extraño y maravillosamente complejo que se niega a ser domesticado por nuestras fórmulas matemáticas. Cuanto más miramos hacia lo oscuro, más preguntas encontramos, y eso es lo que hace que valga la pena estar vivos en esta época. No tenemos todas las respuestas, y la neta, qué bueno que sea así, porque el día que dejemos de hacernos preguntas preocupantes será el día en que dejemos de crecer como especie. Cerramos este capítulo con una sensación de vértigo, pero de ese vértigo rico, del que sientes cuando estás a punto de aventarte a una aventura nueva. El universo es mucho más extraño y complejo de lo que nuestra imaginación humana conseguía prever, y eso es un regalo. Nos recuerda que siempre habrá algo nuevo que descubrir, algo que nos obligue a repensar todo y algo que nos mantenga mirando hacia arriba con asombro. Las galaxias imposibles están ahí, brillando en la oscuridad de hace 13.000 millones de años, esperando a que seamos lo suficientemente inteligentes para entender su mensaje. Y mientras seguimos descifrando ese código, nos queda el consuelo y la emoción de saber que, en este vasto y misterioso cosmos, lo único que es realmente infinito es nuestra capacidad de asombro. Cuanto más nos adentramos en el pasado, más claro queda que el viaje apenas está comenzando, porque al final del día, el universo siempre tiene una última sorpresa bajo la manga. Y la neta, no puedo esperar para ver cuál será la siguiente. Cuanto más miramos hacia lo oscuro, más preguntas encontramos. Y en esas preguntas es donde reside la verdadera luz del conocimiento.